Cuando son las 8:35 de la mañana, recibimos en punto de encuentro al subsecretario de Industria, Energía y Minería, que hoy está desempeñándose como ministro interino, Walter Berry. ¿Cómo le va, Berry? Bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, estamos a las órdenes.
Gracias por la visita. Estuvo hablando anoche con el gerente de Río Gas, ¿verdad? ¿Fue una charla telefónica?
Sí, conversamos.
Y
ahí no. Con todos los operadores del sistema cuando hay alguna dificultad, obviamente.
Ayer usted percibió que había alguna dificultad y lo llamó o recibió la llamada del jerarca.
No, yo le mandé un mensaje para ver cómo estaba funcionando, si no tenía ninguna dificultad, en función de lo que habíamos tenido una conversación en mi oficina unos días antes. Ellos fueron amablemente a ponernos al tanto de cómo estaba funcionando cómo estaba funcionando la empresa en medio del conflicto. Y que no visualizaban dificultades de normalización de la situación a esta semana. Una vez que recibí los números de la URSEA ayer y que vi que la situación era muy similar a la del día anterior, bueno, me puse a la orden por si tenían alguna dificultad para no cumplir, digamos, con alguna cosa que ellos habían manifestado, que a fin de semana la situación estaba normalizada. Me manifestó que no, que estaba dentro de la planta estaba funcionando, que cada vez funcionaba más.
Y que el fin de semana no va a haber ningún desabastecimiento.
Y que al fin de semana pensaban trabajar en turnos extra y que por lo tanto seguramente estaba resuelto el problema de el rezago que tenemos. Hay algunas zonas, según el informe URSEA, ¿no? que recibimos todos los días. Sí, hay un desabastecimiento, hay algunos departamentos, algunas ciudades que tienen alguna, digamos, se puede catalogar como crítica la situación, que no quiere decir que hoy ya no esté resolviéndose, porque seguramente muchos camiones estaban en depósito para repartir hoy en la
pero
mañana.
Ya seguro que el fin de semana queda resuelto.
La situación aparentemente se va a resolver tal cual lo habíamos acordado el principio de semana. Por lo tanto, no hay motivos de alarma, diría yo, de ninguna manera. Pero siempre los conflictos generan dificultades. Y siempre que hay alguna dificultad, hay una interacción,
y
obviamente.
Están trancados más.
Exacto. Mismo hablo con el presidente de ANCAP sobre esta situación, porque no, yo, ministro Paganini, cuando está él, o los dos, depende de la situación.
¿Lo de Duxa, cómo está la situación que se dio en esta semana?
Lo de Duxa
semana?
Se resolvió, volvió a la normalidad la carga de Duxa. Fue un evento muy puntual con un camionero que había sido sancionado por Gasur, que la sociedad que procede al llenado de las garrafas, digamos así, y generó un conflicto en toda la cadena de suministro de Duxa, pero ya está resuelto. Duxa ya está envasando con normalidad y suponemos que también la línea de distribución de Duxa en estas horas va a volver a abastecer a los puestos y tratar de bajar ese desabastecimiento que, repito, según URSEA está en un 40%.
El número, 40%.
¿Y usted, Berry, por dónde ve la salida? Porque los trabajadores, los integrantes del sindicato se quejan de que la empresa no acepta las propuestas del Ministerio de Trabajo y no flexibiliza su postura, ¿no? ¿Usted desde el Ministerio de Industria, por dónde ve la salida?
Nosotros, a ver, acá hay dos cosas. Una es el propio conflicto sindical, que es un tema que maneja exclusivamente el Ministerio de Trabajo, y otra cosa es nuestra mirada al sistema de desabastecimiento de la población. El Ministerio de Industria tenemos que velar porque no haya desabastecimiento. En caso de que eso ocurra, tenemos que tomar algún otro tipo de medida que deseamos no tomar, con franqueza. Hoy no hay ninguna condición como para pensar en eso. En relación al conflicto, los negociadores del Ministerio de Trabajo están trabajando. ¿Por dónde va a salir? No lo sé.
Sé que ha habido
muchas propuestas y que en estas últimas había sido la empresa la que no había aceptado y que había hecho una contraoferta. Hoy es jueves, el martes, si no me falla la memoria, a última hora, o lunes a última hora. Hasta ahí lo que supe de la negociación del conflicto.
¿Y usted no tiene una postura o una propuesta para solucionar este diferendo?
No. El Ministerio de Industria no. Lo que sí vemos todos los uruguayos y lo vemos todos los años es que cada vez que empieza el invierno hay un conflicto. Es como un tirar de la piola porque sé que presiono en el lugar justo.
Es el momento.
Y lograba lo que yo quería. ¿Cuál era el método? Bloquear la entrada o salida de los camiones de las plantas de envasado. Hoy eso no es posible, la luz que está funcionando en ese aspecto, y cada vez que hay un piquete se los invita a retirarse, y eso ocurre y no hay ningún problema. Hoy no hay piquetes en la puerta de la planta, por esa razón la planta puede estar funcionando, porque hay funcionarios, empleados, que no están afines a las medidas extremas de paro, y hacen que la planta funcione.
Ahora, el sindicato rechazó una cuarta propuesta y aparentemente...
Y la empresa también unas cuantas.
Sí, por lo que dijo ayer, sale del ámbito en el que se manejaba todo esto ahora y pide la ayuda del Pichinete, pide en alguna medida que la central obrera participe. Es una manera también donde tienen que entrar otros actores.
Eso es una manera de presionar más fuerte, sin duda, claro. ¿No? Pero esperemos que se resuelva rápido, porque agravar este conflicto generaría enormes perjuicios para la población. Porque desabastecer de un energético fundamental a la hora de calefaccionar en estos momentos del invierno, y donde además hay anunciado un pico de frío para hoy precisamente, es complejo.
O sea, usted lo que me está diciendo es que tiene el decreto de esencialidad pronto ahí.
No lo tengo pronto, pero sí, es una medida, obviamente que es una medida que se ha tomado y en otros momentos, y que puede ser posible tomar, sí, obviamente no podemos descartar ninguna medida. Hay otras intermedias previamente que pueden ser también factibles, pero yo siempre digo, esperemos que no llegue a tanto y que prime la sensatez a la hora de seguir tirando de una piola que no resiste mucho más, ¿no? Si uno mira, esto es repetido, todos los años ocurre lo mismo. Entonces, bueno, me parece que hay que ser sensatos también cuando uno reclama en momentos de dificultades, porque no estamos en un momento donde podemos pensar de que la economía está floreciente y tenemos un viento de cola fantástico que nos va a ayudar y que las empresas están muy bien y que podemos presionar, cosa que lógico y hasta entendible en un sistema sindical, mirado desde la mirada sindical, pero no es esta la situación del mundo ni del país, obviamente, ¿no? Entonces, creo que debería primar la sensatez y no agudizar un problema que puede ser grave.
¿Una medida previa a la esencialidad es el envasado de las empresas de distintas garrafas?
Esa es una medida previa, sí. Es una medida previa que podría ser. No es simpática, no es linda, no es la mejor, pero resuelve si el conflicto es en una empresa. Si el conflicto es
generalizado,
claro. Eso no funciona. Sí, es una medida que sé que fue rechazada por las empresas a las cuales se le aplicó en su momento, que es romper el clearing, en definitiva. Usted sabe que hay un clearing de garrafas por colores, donde, al igual que un clearing bancario, se intercambian. Y son propiedad de esa garrafa de una empresa. Lo que podría llegar a ocurrir, que ocurrió en la administración de COSE, si no me falla la memoria, es romper ese clearing y autorizar a las otras a envasar.
Ahí hay un tema de seguridad.
Tampoco queremos llegar. ¿Eh? Hay un tema de seguridad y complejo. De responsabilidad, de quién asume la responsabilidad. Porque si hoy tiene un accidente, una garrafa de un color determinado, usted sabe quién la llenó, en qué turno, a qué hora. Y es responsable la empresa que hizo la recarga. Ahora, si usted pierde ese control, esa trazabilidad, digamos.
Sí, ¿dónde está el responsable?
¿Dónde está el responsable?
Sin irnos al tema
no es el caso de Uruguay. Uruguay tiene un fuerte control sobre sus garrafas y no tenemos accidentes con garrafas, pero esperemos no tenerlo. Y esa es una de las razones. Y la otra razón también, el uso o mal uso, que siempre una empresa puede alegar sobre un bien que es propio y que termina en manos de otros haciendo el envasado, digamos. Por lo tanto, tampoco es una medida que quisiéramos tomar. No está hoy en esa situación el país, vamos a entenderlo. Digo, el conflicto como para pensar en eso. Lo que sí tenemos que velar, y es lo que vela el Ministerio de Industria, es por el abastecimiento de la población en momentos críticos, ¿no? En momentos donde podemos tener un pico de frío que haga un pico de consumo, como ocurre con la energía eléctrica o con otros...
Puede haber
ahora, exactamente. Esperemos que se resuelva, que se prime la sensatez, como le decía, y que no tengamos que llevar a ninguna medida extrema.
Sí, antes de ir a otros temas que tienen que ver con su cartera, y siguiendo con el tema de Supergas, pero de otro ámbito, ¿no? del lado de los distribuidores de Supergas, que han dicho aquí en Universal que han tenido problemas con la propuesta de la instrumentación de la garrafa al 50% para las personas beneficiarias del Mides. Desde el Mides nos señalaron que ellos no tienen que ver con ese funcionamiento, que es un tema de ANCAP y de ajuste por el tema de la aplicación. Bueno, ¿en qué está un poco ese asunto?
Está corrigiéndose, es cierto, ha habido dificultades. No nos olvidemos que el objetivo de ese plan, de alguna manera, es doble. Es primero beneficiar a los más que más necesitan, que además del subsidio que hoy ya tiene el Supergas, es decir, hoy la garrafa de 13 kilos que todos consumimos, la compramos a la mitad de precio de lo que lo deberíamos comprar realmente si le aplicáramos el PPI, como debería ser. ¿Por qué? Bueno, porque es el energético base de la, sobre todo de cocción y de calefacción de miles de hogares de Uruguay.
De casi todo.
Sí, en un país que tiene poco gas natural y lo tiene concentrado en zonas muy puntuales, Paysandú, Costa de Oro y Montevideo y algo San José también, pero fundamentalmente Montevideo, no hay otras alternativas al supergas. Bueno, entonces hay un subsidio fuerte que es el 50% del precio, pero que es un subsidio injusto, porque es un subsidio que alcanza a los que lo necesitan y a los que no lo necesitan. Aquel ejemplo medio extremo de que calefacciona el agua de la piscina con el supergas a mitad de precio subsidiado por todos. Es el precio del mercado, porque en realidad lo que hay es un subsidio al precio. Ese es un problema que no es de fácil solución, que no está sobre la mesa del Poder Ejecutivo quitarlo en estos momentos ni cerca. Y lo que ha habido acá, además de eso, es una mirada de sensibilidad del Poder Ejecutivo de llegar a 200.000 hogares beneficiarios del MIDE con un precio aún mejor a ese, 50% de subsidio. Eso tiene algunas dificultades de instrumentación. También sabíamos que iba a tener algunas dificultades logísticas por las propias zonas a las cuales tienen que entrar los distribuidores, etcétera. Pero es parte también de ver cómo funciona un plan así que pueda tomarse en algún momento como definitivo, digamos, ¿no? Esto es transitorio, pero podría tomarse como definitivo. Además de esa medida, también está congelado el precio del supergas. Por más que el PPI suba, como todo indica, y que a fin de mes estemos mirando nuevamente qué dice la URSEA, y que puede decir que va a subir, se congeló hasta el 30 de septiembre el precio. Por lo tanto, tampoco va a subir el precio del supergas. Las dificultades las preveíamos, y siempre que se instrumenta un sistema nuevo y con esas características todavía aún más, ¿no?
Y pero los uruguayos la complican, a veces la complican.
Esperemos que no. Pero siempre hay algún pico, pero ¿no? Eran, sí, problemas menores, digamos, sí, que creo que ya estaban caminándose al procesamiento.
Berry, ANCAP difundió en las últimas horas el balance del primer trimestre, ¿no? Su balance financiero de los primeros tres meses del año. Y según las autoridades, al ente petrolero le cuesta 32 millones de dólares no vender el combustible al precio de paridad de importación. De todas maneras, los números no son nada malos para ANCAP, porque registró, entre todas sus empresas, entre toda su producción, registró ganancias por 72 millones de dólares. ¿Ustedes qué balance hacen desde el Ministerio de Industria?
Y bueno, el balance es que ANCAP está siendo un ente que está al servicio de la gente y no al servicio de las cuentas del Estado. Si uno mira, realmente la situación es inversa a lo que ocurría no hace mucho tiempo atrás, donde ANCAP recaudaba mucho más de lo que debía o lo que le costaba refinar el combustible, el petróleo, la compra del petróleo y el refinado, y nunca se volcaba a la gente. Si usted mira las gráficas, durante 7, 8 años, 9, ANCAP recaudó entre 800 y 900 millones de dólares por encima de un ficticio, digamos así, porque no existía PPI. Hoy la situación es exactamente a la inversa. Todo lo que ANCAP está teniendo de beneficios, porque hoy su refinería es eficiente a raíz de lo que ocurre en el mundo, hoy es más. La diferencia entre el barril de petróleo y el litro de combustible refinado es tres veces lo que era antes de que el precio comenzara a subir, porque hay más demanda, porque no es tan fácil conseguir combustible refinado. Por eso a veces también hay que entender las razones estratégicas por las cuales es bueno tener una refinería, más allá de que muchas veces protestamos contra ANCAP. Hoy eso es posible, fijar el precio por debajo de lo que marca el PPI
por la refinería,
porque nuestra refinería, con precios altos de combustibles, es eficiente. Cuando los precios son bajos, obviamente que nuestro tamaño nos hace ineficiente. No la si es eficiente en su funcionamiento, sino los costos. Por lo tanto, yo creo que ANCAP está cumpliendo una función social importante como ente público. Y eso creo que hay que reivindicarlo. Está siendo muy bien administrada por el directorio encabezado por Stepanicic, que creo que también es bueno reconocerlo, y ha permitido todas estas cosas. Es más, él en el taller que dio ayer dice que hasta noviembre no prevé dificultades, sí prevé que el año próximo, si la situación continúa así, no va a ser posible poner la espalda de ANCAP, como decimos todos, para eso. Pero bueno, Hasta noviembre aparentemente no tendríamos dificultades. No quiere decir que podamos seguir amortiguando la suba de precio, no, digo, eso es otra historia.
Hay sectores que dan pérdida, como el Portland, que, sí, que sigue mal. ¿Y cuáles dan ganancia? ¿Cómo están las subsidiarias, por ejemplo?
Y bueno, las ganancias se basan básicamente en Duxa, que es la distribuidora de combustible, que sí da ganancia.
¿Y las otras colaterales?
No tengo el detalle, Mariano, sinceramente, pero no parecen tener dificultades graves, ¿no? No parecen tener dificultades graves. Las dificultades más graves están en el Portland, sin duda, que pierde alrededor de 5 millones de dólares por año, perdíamos 10. Promedio de pérdida del Portland en los últimos 15 años es aproximadamente de 10 millones de dólares por año. Hoy estamos perdiendo menos porque también producimos menos, ¿no? Y lo que es más grave con el Portland es que estamos perdiendo mercado, porque el mercado que teníamos era la mitad del cemento Sartiga y la mitad de ANCAP. Al entrar un tercer competidor, baja los precios, Cementos Artigas acompaña esos precios, entonces no pierde mercado, y ANCAP no puede acompañar esos precios, así no es por pérdidas, con pérdidas. Entonces, es complicado. La situación de Portland, por suerte estamos en un camino que ya comenzó para asociarla, y bueno, esperemos que no solamente salga del pozo, sino que de la situación difícil que está, sino que también crezca.
Ahí va a haber resistencia sindical también.
Hay alguna, pero también es cierto que hay muchas garantías, ¿no? Nos hemos reunido con ellos, le hemos dicho hasta el cansancio que el objetivo no es desmantelar Portland, al contrario, que el objetivo es que Portland siga funcionando, que Portland siga estando en las tres plantas, Paysandú, Minas y Montevideo, dos de producción, una de envasado, que se le garantizará la fuente de trabajo a todos los trabajadores. Hay allí alguna discusión con tercerizados, pero que tampoco está en el objetivo del gobierno perjudicarlos. Estamos formando en breve, a pedido del ZUNCA, que es quien los representa, una mesa de diálogo para buscar soluciones, que la vamos a integrar con ANCAP, OPP, Ministerio de Trabajo y nosotros. Es más, la semana que viene creo que vamos a tener la primera reunión entre nosotros antes de convocarlos a ellos para alinear a todos la interinstitucionalidad que va a conformar esa mesa. La va a liderar Trabajo, porque así nos ha pedido Pablo Mieres. Pero el objetivo es no perder fuente de trabajo, pero sí asociar la empresa.
Vamos a la empresa.
Necesitamos un socio que ponga el capital, pero fundamentalmente el mercado, que hoy no tenemos. Podemos tener un hornos que sean muy eficientes, que produzcan muy bien, pero no tenemos a quién venderle el cemento, porque no tenemos vocación de vendedores en la región, que es donde deberíamos vender.
Tenemos información, 17 empresas solicitaron tener acceso, yacimientos, instalaciones, equipos, 12 pagaron $5,000, 9 ya fueron a las plantas, se viene la segunda etapa. ¿Alguna de las empresas que están en el mercado hoy, acá en Uruguay, es alguna de estas 17, algunas de estas que ya pagaron las 12? Sí. ¿Puede asociarse ANCAP con alguna de estas empresas para abrir esos mercados que no tenemos?
La respuesta es sí. Pero eso no condiciona el resultado final. La verdad que yo, si me dice qué prefiere, y prefiero que venga una nueva a asociarse con ANCAP y no que sea una de las dos que ya están en el país, porque lo único que haríamos es concentrar más el mercado interno. Si bien podremos resolver el problema para exportar, que es en definitiva la solución, estaríamos concentrando en mucha parte del mercado, cosa que yo creo que no es bueno. Pero la competencia es totalmente libre, por lo tanto pueden estar en competencia y están interesados. Una de ellas está interesada.
¿Y son unos cuantos? ¿Cuándo se resuelve?
De acá una sola.
Hay una sola. ¿Cuándo se resuelve?
Esperemos a fin de año tener por lo menos encaminada la solución.
El socio. Exactamente. ¿Y el socio va a tener el 51%?
Eso es una decisión del directorio de ANCAP que aún no ha tomado. Yo le diría que puede ser más.
Más 51.
El socio de tener más.
Walter, le cambiamos de tema. ¿Cómo le fue al ministro a Omar Paganini en Los Ángeles en esas reuniones con las autoridades de Netflix y de Amazon?
Le ha ido bien. Yo he hablado poco con Omar en estas horas. Sí, lo que hemos hablado son más que nada de problemas, no de cosas buenas. Seguramente tendrá
algún... Eso es una tragedia, ¿no? Hablan de lo
su idea era ir a fomentar un poco la inversión en nuestro sector audiovisual, pero
si hay algunas expectativas grandes...
¿Ya le comentó de algún logro?
Y hay uno que van a anunciar seguramente en breve.
Pero
no lo puede anunciar usted.
en otro orden, justamente hay un estudio multidisciplinario que afirma que que todavía las empresas uruguayas no están preparadas para la transformación digital. Si nos metiéramos en ese rubro, ¿usted considera que sí, que están preparadas para esa transformación?
Yo creo que, tal vez, si uno lo mira en que Uruguay es un país de pequeñas empresas, de micros y pequeñas empresas, usted analiza el 97% de nuestras empresas son micros y pequeñas, tal vez que si lo hacen a modo de encuesta le diría, bueno, es probable que muchas o un porcentaje alto no estén preparadas. Pero es cierto que las grandes empresas que tiene el país son empresas fuertes, potentes, bien posicionadas, que están perfectamente preparadas.
¿Hay una resistencia al cambio?
No, al revés. Yo creo que no hay una resistencia al cambio. Ajá. En ese segmento, hacia ese sector.
En las grandes.
Y en las chicas tampoco. Ajá. Porque cuando uno empieza a motivarlas con algunas políticas públicas que tenemos desde el ministerio, hay muchísimo interés en meterse en ese mundo de la tecnología, de la digitalización. Y es uno de los grandes desafíos. Si uno mira las políticas públicas que tenemos, que en definitiva son incentivos a que las empresas crezcan y desarrollen, en todas las áreas del ministerio, transversal a todas, en toda la digitalización tiene un componente extra de valoración a la hora de otorgar esos créditos no reembolsables, esa partida de dinero que entregamos. Por lo tanto, yo no creo que sea así. Y si así fuere, también tenemos que tener claro, Mariano, que somos un país que tenemos muy buenas capacidades de formación, de gente capacitada para avanzar rápidamente allí. No nos olvidemos que increíblemente, en comparación a nuestra población, estamos entre los primeros países del mundo en esto de las tecnologías, desarrollo de las tecnologías, exportación de software. Digo, que creo que habla muy bien de las capacidades de nuestra gente, de nuestros técnicos que están trabajando en el tema.
La matriz eléctrica, autos eléctricos, el mundo eléctrico que parece inevitable, o nos lo venden como inevitable.
Está ahí nomás.
¿Está acá?
Sí. Yo lo veo muy cercano. Lo veo muy cercano, inclusive si usted, todos somos, vivimos acá y tenemos, cada vez son más accesibles los autos eléctricos. Y cada vez la infraestructura que el Estado está brindando a través de UTE básicamente, y ahora están incentivados, estamos dictando un decreto para incentivar a los privados para instalar cargadores públicos, va a hacer que la movilidad eléctrica sea más rápida de la que nosotros hoy nos estamos imaginando. Es cierto que hoy, si usted compra un auto a combustión o compra un auto eléctrico, todavía la diferencia de precios, a pesar de que no tiene impuestos, lo único que quedaba del IMESI se lo sacamos a partir del 1 de enero, pero creo que viene muy rápidamente.
Mariano. El otro día usted estuvo como ministro interino en el lanzamiento de oportunidades circulares de ANDE, ¿no? ¿Qué características tiene ese programa de promoción de economía circular?
Promoción de la economía circular. Uruguay ha comenzado el camino de la economía circular. Yo le diría que la semilla que trajo todo esto fue Biovalor, en el gobierno anterior, en el 2017. Biovalor era un proyecto financiado por Naciones Unidas, que también establecía, buscaba darle valor a los residuos generados en la actividad agropecuaria o de pequeños residuos domiciliarios de pequeñas poblaciones. Y generó una serie de proyectos, uno de ellos muy emblemático, que es un tambo que genera el combustible de su propio establecimiento, la energía de su propio establecimiento, a partir del estiércol del propio ganado que ordeñan en el establecimiento. Ese es un caso emblemático que es mostrado inclusive en muchos foros cuando hay en el mundo. Uruguay está con ese biovalor, con ese proyecto biovalor. No fue el único, hubo otros más pequeños. Y a partir de allí se comenzó a desarrollar una infraestructura de economía circular que lideró el MIEM. Se instaló en Uruguay el programa PAGE, que es el programa de economía verde y circular, financiado por ONUDI, Naciones Unidas, donde abarca 5 ministerios, lo lideramos nosotros. Y bueno, y a partir de allí se creó después el programa de oportunidades circulares, que lo llevó adelante ANDE, y después el MIEM creó Uruguay Circular, que es un paraguas que de alguna manera, bajo ese paraguas están todo el desarrollo de la economía circular. Al igual que la digitalización que tú decías recién, este es otro de los componentes que cada vez le valoramos más a la hora de potenciar, apalancar industrias, básicamente en nuestro programa, por ejemplo, el Fondo Industrial, que mencionaba hace un ratito. Lo que busca es eso, Mariano, lo que tú decías, generar conciencia en aquellos que producen de que tenemos que darle valor a los residuos. Y, reciclar, reparar, recomponer, solamente la basura, no imaginemos basura nada más, imaginemos que algo que tiene una utilidad para esto puede servir también para esto.
Y hablando de la basura, ¿tenemos hoy en Uruguay buenos estándares, o sea, nuestra normativa para regular los residuos de las industrias, tiene buenos estándares?
Tiene buenos estándares, lo que buscamos es que cada vez sean más aprovechables y no terminen en un residuo primario, digamos, en un vertedero, sino que a ese residuo se le pueda dar valor. Es el desafío que tenemos en industria, de cada vez se le dé más valor. Más valor para un nuevo bien o, por ejemplo, para ser utilizado en otra actividad. Por ejemplo, la cáscara del arroz, que es un pasivo ambiental fuerte de la industria arrocera, en un porcentaje muy alto se logró una solución que es quemarlo en la generadoras de energía de biomasa, a partir de esa biomasa que es la cáscara del arroz. Otra, del residuo forestal. Digo que no simplemente se puede transformar en energía también, no solamente en otro producto.
¿Cuál es la previsión a nivel de la energía eléctrica? ¿Dónde van a parar? ¿Qué uso se le da a las baterías de litio, por ejemplo?
Y bueno, esa es otro de los aspectos donde el país también está avanzando y desarrollando en conjunto con ambiente programas, políticas hacia ese. Uruguay está en este momento desarrollando la Estrategia Nacional de Economía Circular, ¿tá? Donde allí lo estamos haciendo ambiente, ganadería y el MIEM, donde cada uno tiene sus competencias, ganadería en el sector primario, nosotros en el sector industrial y ambiente en general, digamos así, y la idea es justamente estas cosas que tú dices, es una de las dificultades. Estamos avanzando hacia la movilidad eléctrica, que tenemos que prever, qué hacer con los desechos que genera esa movilidad eléctrica, cómo darle mayor valor o cómo terminar en la disposición final, porque algo siempre termina, y la batería no es un problema menor, hasta la pila de una linterna. Ese es un tema. El otro tema de la movilidad eléctrica es también capacitar trabajadores que estén acorde a las necesidades de esa movilidad. No solamente para atender el vehículo, para atenderlo en caso de un siniestro. No es lo mismo atender un siniestro por los bomberos o por policía caminera, por decir algo, en un vehículo eléctrico que en un vehículo a combustible fósil. Y para todo eso tenemos que formar capacidades, y eso es parte también de lo que estamos haciendo. De hecho, dentro de las cosas que anunciamos el pasado primero con el ministro y el director de Energía, es la capacitación a través de UTU, financiado por BID, de cursos para formar gente, para formar docentes, digámoslo así, para que se entienda mejor, precisamente para atender todo esto que viene de la movilidad eléctrica, ¿no? No solamente mecánico, no imaginemos solamente el mundo de la mecánica.
Sí, todo lo que hay alrededor. Todo. ¿Uruguay sigue lejos de la energía atómica?
Muy lejos. No tenemos ni indicios. No, estamos avanzando mucho en la energía renovable. Básicamente tenemos mucho para crecer en solar. Eólica tenemos un desarrollo importante. Hoy la solar es más rentable, más económicamente más rentable que la eólica. Por lo tanto, allí va a haber un crecimiento. También tengamos claro que tenemos provistas nuestras necesidades, si no crecemos a cifras diferentes, hasta aproximadamente 2030-2032. Eso no quiere decir que en dos años no estemos pensando ya en...
Sí, como el
cómo más. Vamos, ahí está, que lo estamos haciendo. Y la otra línea que estamos fuertemente avanzando es en el hidrógeno verde. ¿Por qué? Bueno, porque al ser renovables en la generación de energía tenemos la posibilidad de generar hidrógeno verde. Estamos en la franja de los que se consideran países netamente exportadores. Tenemos precios, si el hidrógeno hoy estuviera siendo procesado industrialmente y pudiendo ser comercializado, tendríamos precios competitivos que nos ubicarían en la franja de los países netamente exportadores. Chile nos supera. Chile es el mejor posicionado de América, no hay ninguna duda, y nosotros no estamos muy lejos de Chile. Yo diría que después de Chile hay dos países más y después estamos nosotros en esos precios de un hipotético mercado que hoy todavía no existe, ¿no? Vamos a entenderlo, pero que el mundo cada vez más mira hacia esa fuente de energía renovable que es el hidrógeno.
Le quería preguntar sobre ese tema justamente.
De todas formas, sí.
Porque el ministro Paganini estuvo de gira por Europa, habló con inversores. Argentina ya consiguió un inversor. ¿Uruguay en qué está? ¿Hay posibilidades de que o ese inversor o algún otro ya esté cercano a Uruguay? Porque Argentina ya lo tiene.
Hay muchos proyectos y muchos intereses en desarrollar hidrógeno verde y a partir de él algún subproducto. Yo le diría que, así como Argentina ha anunciado eso, nosotros tenemos... Pero creo que las cosas hay que enunciarlas cuando ya estén más maduras, ¿no? Claro. Fíjese, por ejemplo, le digo un ejemplo para que vean diferentes formas de proceder. Hace pocos días se procedió a una audiencia pública para recategorizar un suelo en el departamento de Tacuarembó para generar una planta de hidrógeno. ¿Para qué? Para producir metanol a partir del hidrógeno verde. ¿Cómo? Con el CO2 capturado de chimeneas de procesos industriales. Capturan el CO2... generan su propia planta de hidrógeno, porque obviamente para eso tienen que tener su propio parque solar y eólico, y para generar la energía, también la línea de UTE para el respaldo, que es la que respalda, digamos, el sistema, y con eso producen metanol. De ese proyecto, que uno lo puedo decir porque es público, hay dos más. Uno de ellos, si se concretara, es casi la inversión de UPM.
Casi, mire usted.
¿En dónde sería?
En el interior del país todos.
¿Pero de qué departamento?
Bueno.
País hablando. Déjenos laburar.
Porque creo que esas cosas, yo creo que al inversor no hay que correrlo, al contrario, hay que ir allanándole los caminos, hay que ir trayéndolo, hay que ir resolviendo los problemas, porque en definitiva
sí, está bien.
Son los que van a jugar su
¿La intendencia correspondiente participa de esa negociación?
Las intendencias tienen que participar bien, porque de lo contrario no sería posible. Si, por ejemplo, la de Tacuarembó tuvo que hacer una audiencia pública para recategorizar el suelo en función de un nuevo destino. Y el Ministerio de Ambiente, con los estudios de impacto ambiental. Hay muchas cosas en juego. No son proyectos fáciles, pero hay. Le dije esos dos ejemplos, ese ejemplo porque uno de ellos se hizo público a raíz de la audiencia pública, pero no son los únicos, eso fue lo que le quise decir, y hay otros en otros aspectos. El piloto de hidrógeno que estamos desarrollando también tuvo una aceptación enorme, hubo 40 empresas, más de 40 empresas interesadas en desarrollar el proyecto. Seguramente se van a presentar ahora en estas horas, Y bueno, creo que hacia allí estamos avanzando fuertemente.
Se retiró una metalúrgica, se fue a Brasil, cerró acá, se armó un lío bárbaro, pero lo que más quiero preguntarle es esa denuncia que hacen los sindicatos de que esto es una corrida. No. Y que piden incentivos al gobierno para que esas empresas no se vayan.
A ver,
visión de industria.
Visión de industria, sí. Las autopartistas son una gran generadora de fuente de trabajo, rápidamente. Así como llegan y generan miles de puestos de trabajo, también cuando se van, es muy grande el impacto. En este caso de esta metalúrgica que se fue, en realidad era un autopartista también porque generaba un insumo para un vehículo, caños tubulares, fue chica, 150, pero hay algunas muchísimo más grandes. Esto no es una corrida, no tenemos esa visión de corrida, no tenemos ninguna alerta sobre la mesa. Es más, me reuní con ellos expresamente, convoqué a la mesa de autopartes del Ministerio de Industria, donde estaba la directora nacional de industria, los técnicos de la dirección, los autopartistas, el presidente de la Cámara de Autopartistas de Uruguay, que es el gerente de una de las empresas más grandes, o la más grande que hay como autopartista en Uruguay. Estaba el PICNT, estaba la UNRA, y no recuerdo quién más. Y el Ministerio de Trabajo. Y en realidad no hay ninguna alarma de que haya alguna otra empresa que diga me voy a ir también de Uruguay. Lo que ocurre siempre es que, bueno, cuando las montadoras de autos empiezan a buscar en la región porque van a montar un modelo nuevo de vehículo...
Buscan un mejor lugar.
Y sí, hay una puja importante. A ver, ¿qué me da Uruguay? ¿Qué me da Argentina? ¿Qué me da Paraguay? Y en algunos casos Uruguay tiene algunas desventajas. Somos chicos, somos caros, somos un país que tiene una fuerte legislación social y laboral que hace que muchas veces nuestros costos laborales sean más altos, que tampoco estamos dispuestos a bajarlo, porque en definitiva es el bienestar de los trabajadores. Pero se pueden buscar algunos otros caminos. Con ese ingenio, con esa búsqueda de beneficios, es lo que se ha logrado montar alguna de ellas. O, por ejemplo, los propios empresarios traer el armado de algún vehículo, como hace un año atrás lo inauguraba el presidente de la República, el armado de un modelo de una camioneta, acá en Uruguay. Por lo tanto, que estamos buscando alternativas, incentivos, sí, lo estamos buscando. Que ellos lo reclaman, sí, lo reclaman. Tenemos hoy sobre la mesa tres borradores de decreto, digamos así, de incentivos, que los estamos negociando con el Ministerio de Economía, que obviamente requiere mucho estudio, ¿no? Y porque todos son renunciamientos fiscales. Usted le da beneficios para que se instale, ¿tá? Hay que también balancear si ese beneficio, ese renunciamiento que usted está dando, va en consonancia con la cantidad de mano de obra que trae, etcétera, etcétera. No son fáciles, pero estamos estudiando. Tenemos, repito, hoy tenemos dos seguros, el otro es un poco, está un poco más verde, pero dos seguros que tenemos sobre la mesa en versión borrador, digamos, en el Ministerio de Industria, negociando con el Ministerio de Economía.
Walter Berry, subsecretario y hoy ministro interino de Industria, Energía y Minería, gracias por visitarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Me pase sentí bien.
Muy a gusto.
Gracias.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.